Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa para comenzar con esta Zona Violeta. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tema tenemos para hoy?
Hoy hablamos con Federico Waxman, el primer uruguayo en participar de la Mini Transat 2021, la regata que cruza el Océano Atlántico.
Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, hoy nos vas a invitar a cruzar el Atlántico, como lo decías en el adelanto, junto a Federico Waxman, el primer uruguayo en participar de esta travesía llamada Mini Transat.
Sí, así es, Martín. Formar parte de este tipo de regatas no es nada fácil, hay que decir, para los competidores latinoamericanos, ya que se precisa mucho dinero para cubrir los gastos de la preparación que estas competencias requieren, del mantenimiento del barco. Por eso es toda una hazaña que Federico Waxman se convierta en el primer uruguayo en participar de la Mini Transat, una exigente competencia en solitario que parte desde Francia y llega a la isla de Guadalupe, en el Caribe, una colonia francesa, en el velero de regatas oceánicas más pequeño del mundo, que tiene solo 6 metros y medio y 2 metros cuadrados de habitabilidad. La regata se realiza sin conexión con tierra, con sextante y cartas de papel, con el objetivo de revivir un poco el espíritu aventurero de las primeras regatas transatlánticas. Además, es sustentable, ya que no tiene motor a bordo, sino hidrogenador y paneles fotovoltaicos que permiten cargar las baterías a través de la energía del mar, del sol y del viento.
Qué honor entonces que un uruguayo vaya a participar de esta competencia. ¿Cuándo se larga, Natalia?
Claro, no solo es el primer uruguayo, sino el único latinoamericano en participar de esta competencia, que se larga el 26 de septiembre, así que falta un mes. Y en Zona Violeta hablamos con el protagonista, el navegante e ingeniero uruguayo con varios títulos nacionales e internacionales en diferentes clases de barcos, Federico Waxman, que nos contó sobre la Mini Transat 2021.
Es una travesía oceánica que se larga desde Francia hasta el Caribe. Largamos unos 90 barcos. Es una preparación de 2 años con un proceso de clasificación que no entran todas las personas que quisieran. Hay en el circuito unas 200 personas queriendo hacerla, pero solo entran 80 que puedan clasificar. Y se navega en solitario, se va solo en el barco, en competencia, como si fuera un Dakar, que no se para nunca, es intenso, como así decirlo. Y salimos primero de ahí, de Sable, de ese puerto de Francia. Tenemos una parada en Canarias, en la isla de La Palma. Y luego el segundo tramo largo de La Palma hasta Guadalupe. Navegando serán unos 15 días el primer tramo y otros 20 días el segundo tramo. Pero bueno, desde que largamos hasta que termina todo, largamos a finales de septiembre y llegamos a mediados de noviembre. Siempre es como un desafío, un orgullo y un respeto, pero está bueno sentir que se puede impulsar a más personas a hacerlo. Porque se siente en todas las redes sociales, se siente como las personas quieren involucrarse, como es algo que tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, nada, por ese lado, siente como bien de decir, bueno, esto se puede seguir evolucionando en Uruguay, que tenemos las posibilidades. Entonces, todo es bueno.
15 días el primer tramo hasta Islas Canarias y luego unos 20 más hasta Guadalupe, allí en el Caribe. Mucho tiempo para estar solo en un barco, además, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es todo un desafío de supervivencia primero, además de la competencia de llegar lo antes posible a destino, obviamente. En un barco que tiene, para que se hagan una idea, el tamaño de un Renault Twingo y va a una velocidad de entre 25 y 35 nudos, que son unos 45 o 55 kilómetros por hora.
Siempre como que se estila decir, y yo comparto plenamente, que la transatlántica son las tres regatas en una. La primera es poder llegar a clasificar, a hacerlo. Y como ya te comenté, es difícil llegar a la salida. La segunda regata sería llegar, atravesar el Atlántico y llegar al otro lado, porque hay un gran porcentaje de barcos que das contra algo en el timón y ya te quedas sin timón, sin gobierno y no puedes hacer más nada. Se te cae el mástil porque no has trabajado bien con la jarte, que es la que sostiene el mástil, o rompes velas que no puedes ir avanzando. Hay un montón de cosas que te pueden pasar, a veces no las puede controlar, pero a veces que no puede llegar al otro lado. Y la tercera regata sería, bueno, dentro de estas dos regatas, tratar de conseguir un resultado. Y por suerte me está haciendo bien, en el Mediterráneo me fue muy bien, había un nivel un poco más bajo que en el Atlántico, y gané todas las regatas, bueno, no todas, pero gané el campeonato mediterráneo. Y en el Atlántico bien, he tenido buenas posiciones. La realidad es que entre los 10 puede ser un acertado objetivo, pero hay que ver, la verdad que nunca corrí una regata oceánica de ese estilo, porque todas las regatas de preparación son de 5 días máximo, nunca he tenido tan larga, entonces no me he probado en esa condición, pero sí, estoy motivado.
Hablaba de estas tres regatas en una, ¿no? Primero clasificar, después lograr efectivamente atravesar el Atlántico y la tercera es poder conseguir un buen resultado. Él aspira a estar entre los 10 mejores, al menos.
Sí, exacto, entre los 10 mejores de un total de 90 participantes, por lo que es un objetivo ambicioso el de Waxman. Y en cuanto a la seguridad, él comentaba que hay barcos que quedan por el camino, que no logran atravesar el Atlántico. Y si algún inconveniente sucede, hay equipos de apoyo cada 10 o 15 barcos, pero igual pueden tardar un día en llegar a rescatarlos, por lo que no deja de ser una competencia riesgosa. Y la mayoría de los participantes en esta mini Transat son europeos.
La mayoría de los navegantes oceánicos del mundo son franceses, no solo en esta regata, sino que en la Bretaña francesa y todo lo que es la costa atlántica, la navegación es como que hablar de fútbol y bastante más, con un fanatismo, la gente navega porque sí, con cualquier condición y todo el tiempo. Entonces, sin duda, es la cuna de los navegantes oceánicos y en esta regata no es la diferencia y hay, no sé, más del 50% de las flotas son franceses. Sin duda que los mejores que están compitiendo también son franceses, pero sí, hay un montón de italianos que también son muy buenos, hay gente ahí, hay una persona de Estados Unidos, que hay pocos normalmente, y bueno, después lo que es Europa, el norte, así, hay bastantes competidores dispersos, pero no es un grupo grande como el francés o el español. En el proceso de selección, entonces, 200 barcos, por así decirlo, que estaban en el circuito de regatas, habían argentinos, pero por diferentes razones, al final, la primera regata no la terminaron, que es esta que incluye, no sé, al final las trabas de no poder alcanzar, llegar a la largada son trucos de trabajo o cosas de la vida que no te dejan seguir avanzando porque requiere un montón de tiempo, full dedicación, dinero y horas. Al final, bueno, creo que fue lo que le pasó, por ejemplo, a un colega argentino, pero sí, no hay nadie sudamericano en la largada.
Como decía Federico, poder participar de esta regata requiere de mucho tiempo y dinero que él pudo conseguir, pero con muchísimo sacrificio, convirtiéndose así en el único latinoamericano en participar de la Mini Transat 2021. Y por último, nos habló de la preparación que le resta y de cómo serán sus más de 30 días en el mar en esta regata sustentable.
En la regata claramente no se puede llevar el motor, ¿no? Y la clase, mini se llaman porque son barcos pequeños, siempre fomentó el hecho de usar energías renovables. Pero bueno, todos los barcos al final también las eligen por peso y por diferentes motivos de performance que te hacen que el barco sea más rápido. Paneles solares, que es lo que tengo yo, esos son los que alimentan las baterías. Con estas baterías podés, por ejemplo, alimentar el piloto automático que te ayuda a gobernar el barco en algunos rumbos, no todos. Y tampoco es batería infinita. Pero también otros eligen hidrogeneradores, que cuando tenés una velocidad considerable en el barco, carga más rápido. Y en realidad la clase mini, se busca, además de crear navegantes oceánicos, que las regatas no se transformen en regatas a plena tecnología, porque hoy en día las regatas hay tanta conectividad que siempre se lleva un navegador a bordo que va adentro en un ordenador, en una computadora, mirando la meteorología y siguiendo la estrategia. Es mucho más por las nubes, en nuestro caso la estrategia como la dice, en base a la flota, cómo estás posicionada, es algo un poco más a la vieja usanza, por así decirlo. En realidad el barco es una continua búsqueda de exprimir el barco a su máxima performance, ¿no? Es una competencia y una vez que alcanza cierto nivel, las diferencias son mínimas y se notan. Entonces al final es una búsqueda continua en el día, del momento ideal para poder dormir y para poder comer, pero que no interfiera con su navegación. Entonces, si si eres suficientemente inteligente para encontrar el momento donde dormir, tal vez no le afecta tanto la velocidad de tu barco. Se duerme generalmente poco, pero se duerme distanciado. A siestas de 10 minutos vas saliendo y vas modificando la incidencia del viento en las velas para que tu barco siga yendo a fondo. Hay condiciones en las que tienes demasiado viento, en las que, simplemente no puedes ni pararte a comer porque tienes que estar continuamente llevando el timón en la mano. Entonces, sí, es duro, pero se entrena y se va aprendiendo. Y por eso se hace esta de 10 minutos en los que asumes que las condiciones sean un poco constantes y el piloto automático no va a hacer que tu barco vaya tanto más lento. Sales y te hay que ajustar algo, la ajustas o cambiar velas o lo que fuera, y vuelves a dormir.
Compartíamos la entrevista con el navegante e ingeniero uruguayo Federico Waxman, que competirá en la Mini Transat 2021, que se larga el 26 de septiembre. Así que le deseamos mucha suerte y estaremos atentos a los resultados.
Todo un desafío. Muchas gracias, Natalia.
A ti, un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Empezamos nuestro paseo por las redes sociales de este día.
Twitter.
Resulta que Arturo Pérez Ribert vuelve a ser tendencia en esta red social. El periodista y escritor, que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, por lo que no sorprende que varias de sus publicaciones se vuelvan virales, compartió el sorprendente mensaje de un hotel en el que comparan a los perros y las personas, pero además cuestionó la educación de muchos de sus clientes. Los perros son bienvenidos a este hotel, comienza el mensaje que fue compartido por el escritor. Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama quemando las sábanas, nunca un perro nos robó las toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación, nunca tuvimos perros borrachos que rompieran los muebles. Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido, concluye el extenso texto del hotel, que por supuesto ha conseguido miles de interacciones ahí abajo en el tuit de Pérez Ribert. Y en torno al tema, además, se formó un acalorado debate en Twitter sobre si es adecuado o no introducir perros en un hotel.
Instagram.
El actor chileno, radicado en Argentina, Benjamín Vicuña, publicó una historia en su Instagram confirmando los rumores que se venían dando ya desde hace unos días. La separación entre él y la también actriz argentina Eugenia La China Suárez. Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos, escribió el actor. Ellos ya en 2019 habían estado distanciados un tiempo, pero esta vez, Martín, parece distinta la cosa. Y especialmente porque Suárez no dudó en borrar ya todo registro fotográfico junto a Vicuña en sus redes sociales. Por lo que ahora en su perfil de Instagram no queda una sola foto junto al actor chileno.
YouTube
no se queda atrás y, como también lo han hecho otras redes sociales, la nueva actualización de la app trajo consigo unas herramientas que les voy a pasar a contar. Primero, capítulos en la pantalla de búsqueda. Esto ya lo vimos también en Enredados, que permite que navegues de manera más efectiva las distintas partes de los videos y vayas directamente a donde quieras. Segundo, traducción automática de los comentarios, una función que está disponible por ahora solo para un reducido grupo de suscriptores con la versión premium de YouTube. Tercero, y esto es muy importante, seguridad para los menores de edad. El contenido para aquellos de 13 a 17 años será privado de forma predeterminada. Y cuarto, los famosos YouTube Shorts, videos breves, como los hay en Reels de Instagram y en TikTok, que son en formato vertical y además es una función exclusiva para la versión móvil de la plataforma.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum.
Este mundo loco nos lleva a un parque zoológico de Dublín, la capital de Irlanda, donde allí se grabó un video que se hizo viral rápidamente en redes sociales. Fue publicado por una usuaria de TikTok llamada Lauren Douglas y muestra a un orangután que usa un trozo de hierba para rescatar de su tanque a un osito de peluche que un niño había dejado caer accidentalmente. En las imágenes se puede escuchar al niño llorar mientras el simio maniobraba para poder recuperar el peluche. ¿Pero qué pasó? Los presentes muy pronto se dieron cuenta de que el orangután no tenía intenciones de devolverle el juguete al niño. Y según cuenta Douglas en el viral, cuando el animal comenzó a subir, todos pensaron que se lo iba a dar al niño, pero por el contrario, rompió el osito y dejó caer todo el relleno sobre el chiquito, que bueno, que lloraba, pobrecito. Así que ninguno de los dos se quedó con el peluche. El peluche desapareció. Esto según lo contó la TikTokera. Increíble.
Gracias, Karen, como siempre.
Hasta pronto, Martín. Nos reencontramos.
Zona Violeta, desde Montevideo.